Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Álvaro Morata, muy buenas.
¿Qué tal?
Me alegro de verte.
Igualmente.
¿Cuánto tiempo?
Un poquito.
Vuelta a casa siempre está bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy contento.
Esta es tu casa, esta es tu ciudad, ¿no?
Sí, bueno, es mi ciudad y estoy bien. Tengo muchos amigos, mi familia y estamos muy bien aquí.
Muy bien, te agradezco que hayas abierto, además, literalmente las puertas de tu casa al Larguero, porque teníamos muchas ganas de hablar contigo. Y otra vez la vuelta al fútbol español en un Leganés que, joder, ¿cómo has empezado, ¿no?
Bueno, primero de todo, gracias a ti también por venir. Tenemos muchos entrenamientos. Es difícil.
Sí, había que montar el horario.
Sí, sí. Bueno, por eso te agradezco también que hayas venido tú. Y bueno, pues muy contento. Al final creo que es un proyecto fantástico. Ha hecho una apuesta muy fuerte el club, el presidente Andrés, la propiedad. Ha hecho una apuesta muy fuerte. Es un proyecto que me ilusiona mucho, que tiene muy buena pinta. Y bueno, desde que firmé yo aquí hay muchos jugadores que ahora me preguntan a ver si el año que viene, si todo va como todos queremos. Ya, pues hay mucha gente que me pregunta, muchos compañeros.
Interesados por el club y por el proyecto y eso.
Sí, creo que yo tampoco me esperaba que tuviera tanta repercusión mediáticamente. Pero bueno, estoy súper contento. Como te he dicho, es un club que me encanta cómo está haciendo las cosas. Toda la gente que trabaja, el ambiente que se respira en la ciudad deportiva, en el estadio, la verdad que estoy muy contento.
Claro, o sea que quede claro que te encanta Madrid y es tu casa, pero que tu decisión de venir aquí no es solo por venir a Madrid, evidentemente, ¿no?
Claro. Está claro, absolutamente. Es una decisión tomada en base a un proyecto muy, muy ilusionante, a un proyecto que me gusta mucho, que creo que va a hacer muy bien las cosas, las está haciendo ya, luego obviamente
nuestro
trabajo es en cada fin de semana en el campo, pero tiene muy buena pinta y sobre todo se respira un ambiente increíble. Me ha sorprendido muchísimo la organización del club en todos los sentidos, la ciudad deportiva, todo. La verdad que estoy muy bien rodeado de grandes profesionales y con un ambiente increíble.
¿Y cómo surge esta historia de amor profesional Morata-Leganés? ¿Te lo esperabas? Cuando tú estás terminando en Italia, muchos ya daban por hecho que te ibas a seguir en el Como una temporada más, pero se te plantean opciones y una de ellas es esta. No sé si tú contabas con esta de Leganés.
Bueno, sinceramente no. Al final tenía varias cosas. Estados Unidos, México, algún otro país y España otras posibilidades y en Italia alguna también. Pero bueno, al final me acuerdo que Juanma un día me dijo, oye, he hablado con...
¿Juanma, tu agente?
Sí. Hablé con él y me dijo, he hablado con el Leganés. Yo siempre escucho a todo el mundo, primero por respeto hacia toda la gente que hace su trabajo y luego, pues, obviamente que es un gran club que tenía que explicarme un gran proyecto y me acuerdo que hablé con el Presi, con Andrés y hablamos...
¿Él fue la primera persona con la que hablas?
Sí, sí. Montaron una llamada con Juanma y estuvimos hablando por FaceTime y se nos hizo corto, ¿sabes? La sensación de...
¿Cuánto duró la llamada?
Unos 45 minutos o así.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
No... O sea, una primera llamada de contacto, 45 minutos.
Sí, sí, no es lo normal. Y, sí, sí. Y bueno, creo que por su parte también yo creo que no se esperaban que yo les dijera que sí tan rápido. Al final, es lo que te digo, quizás muchas veces sea un defecto para el fútbol, pero creo que para la vida es una virtud. Yo soy una persona, me considero bastante sensible y ¿qué te voy a decir? Necesito...
O sea, ¿notaste que en esa llamada ya le dices que sí?
Sí, en esa llamada yo le dije que
lo veías, claro.
Que sí, que me apetecía, que creo que les podía ayudar en el campo a nivel de experiencia, en el vestuario y en pequeñas cosas del club. Al final creo que nuestro trabajo muchas veces pues lo que se juzga es lo que se ve en el campo, pero por ejemplo en el Como también creo que fue mucho más importante de lo que todo el mundo se piensa con Alberto, con Sergi Roberto y hace falta tener personas que miran por el bien de un equipo y sobre todo que no piensan solo en ellos mismos. Yo siempre pienso en hacer a mis compañeros mejores, en hacer a la gente que me rodea que dé el 100% y creo que eso es muy bueno también.
¿Y el objetivo es subir a primera?
El objetivo es ir ganando cada fin de semana. Es una liga que nosotros otro día empatamos Perdón, ganamos al Eldense y empató con el Mallorca. Eso creo que es un buen resumen esta jornada de lo que es segunda división. Ganas dos partidos, estás arriba; pierdes dos partidos, estás abajo. Nosotros tenemos muchísima ilusión, el míster nos gusta mucho a todos los compañeros, su forma de trabajar, el staff también, se trabaja muy intenso, saben diferenciar muy bien cuando estar trabajando y dar el 100% y cuando tener una convivencia de grupo muy buena. Entonces, al final es muy largo el camino de segunda división.
Yo lo creo, y tanto.
Y hay muchas
cosas. Acaba de empezar, pero por ahora dos victorias, dos empates, el equipo está bastante bien, no conocéis la derrota, solo os han hecho un gol, creo que fue en la primera jornada, si no me equivoco. ¿Y qué sentiste cuando un jugador que ha estado, que ha ganado con la selección, que ha jugado en el Madrid, en el Atleti, en la Premier, en el Chelsea, en la Juve, qué siente cuando salta al campo con la camiseta de Leganés? ¿Qué sentiste el otro día?
Pues si te digo la verdad, llegué a casa y hacía mucho tiempo que no disfrutaba. Le dije a Alice y a mis padres, he vuelto a disfrutar hoy en el campo, como hacía bastante tiempo que no disfrutaba. Me faltó algo, que obviamente son dos puntos más de vuelta a casa, pero volví a disfrutar muchísimo del ambiente de un partido. Al final he pasado unos años complicados y estoy feliz y creo que cuando uno está feliz pues se le nota. Disfruté un viaje que seguramente hace un par de años en otra situación pues se te hace largo, ir a Canarias en un vuelo regular, con gente, y bueno, pues me lo pasé, me recordó a la época de los filiales, cuando viajas en el filial, que no hay nada importante en el viaje, en el picnic, te adaptas y miras lo mejor de cada cosa, pues tonterías con los compañeros, que un desconocido baja la maleta y le da a alguien, y pues cosas que son cotidianas, pero que yo las disfruté muchísimo porque hay
veces... ¿Por qué dejaste de disfrutar de esas cosas?
Pues porque no las vives tanto. Cuando te acostumbras al final...
Pero las cosas cotidianas, que no es nada del otro mundo, pero
claro,
que...
pero al final te acostumbras a selección, ir en un charter, vas solo, si juegas a las cartas, te lo pasas muy bien con tus compañeros, pero es que hacía mucho que no vivía una situación así y estoy contento de... Al final me ha sorprendido mucho, muchísima gente creo que es la vez en mi carrera que más cariño me está dando la gente por ahí y al final me preocupaba un poco al principio, si te digo la verdad. Él venía a segunda
cuando
división.
Cuando se supo la decisión, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, se llevó con mucho sigilo. Nadie se enteró prácticamente nada hasta que ya lo teníais casi hecho. Pero notaste que había sorpresa en gente, ¿no?
Sí, noté que había sorpresa.
Alguno te diría, pero Morata, Leganés.
Sí, ¿no? Muchos compañeros también y mucha gente le llamó la atención. Pero es que al final yo tengo mucho respeto por todos los compañeros que hay en segunda división también, que van a pelear por subir a primera división también. Y
fíjate que tres han subido este año, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
De segunda a primera.
Y todos los que hay. Hay
los que hay.
Históricos. Está el Girona, está el Mallorca, el Córdoba, el Almería.
Algún histórico que ha bajado, Valladolid, Zaragoza, el Valladolid.
Sí, sí. Y otros que no están ni siquiera en segunda y son históricos también. Zaragoza, como has dicho tú, el Recreativo de Huelva. Hay muchísimos. Entonces yo... tengo el respeto máximo por la categoría, por todos mis compañeros que contra muchos he jugado. El otro día pues algún lance del juego con Alex, el central de Las Palmas, y al final pues como que me argumentaba y le digo, mira, te conozco, sé que nos hemos enfrentado mil veces, no tienen maldad, esto es fútbol, estamos aquí todos para intentar subir a primera división y es lo que hay. Pero me ha sorprendido que todo el cariño que me está dando la gente. Hoy he ido a comer con mi mujer y cuatro o cinco personas, no sé si son de Leganés o si son aficionados de Leganés, pero dale, que este año vamos.
Es como, que agradecen también, no sé, pero como que les ha sorprendido a mucha gente que un tío que lo ha ganado todo ya, que diga, pues sí, me voy a jugar a Leganés a segunda división con la ilusión de liderar un poco, de alguna forma, un proyecto deportivo en el que creo a muerte, ¿no? En este momento de tu carrera, ¿no?
Bueno, pero
supongo que lo anterior ahora no cuenta, cuando tú te pones la camiseta del Lega, ¿no?
Nada. El otro día estaba como si fuera un juvenil que va a jugar su primer partido.
¿Sabes a quién me recuerda un poco lo que dices? A Ricky Rubio, con el que hablamos hace unos meses, y me dijo, por primera vez en no sé cuántos años, he vuelto a disfrutar hasta de los entrenamientos y de jugar a baloncesto, por supuesto. La NBA, el Barça, no sé qué. Y Ricky dijo, he vuelto a ser feliz en cada entrenamiento con el Juventud ahora en su vuelta.
Sí,
me,
igual.
Te estaba escuchando y me he acordado un poco de lo de Ricky.
Igual, ahora... en un rato tengo que ir a la Ciudad Deportiva y la verdad que tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas.
Si quieres vamos terminando.
No. El otro día,
vamos que...
el otro día en Las Palmas estoy con Montero, que tengo muy buena relación con él, y estamos en la habitación y él no sé si estaba para dormir y tal. Sí. Y yo no me podía dormir la siesta y eso no me ha pasado muchas veces en mi carrera. Yeah. A lo mejor antes de una final de Champions o de una Eurocopa, sí, pero... Y claro, le daba vueltas a la cabeza, oye, ¿cómo irá? Y porque al final llevaba tres entrenamientos los compañeros, pero bueno, creo que hicimos un buen partido, que merecimos un poquito más, pero es fútbol y es segunda división.
Pues nada, dentro de poco vuelves a Canarias, lo digo por el vuelo ese que has dicho, dentro de poco toca a Tenerife, no me equivoco, otro vuelo de esos divertidos a Canarias, como has dicho. Oye, y esta versión que nos estás contando es porque, creo que ya nos lo dijiste la última vez, cuando estábamos hablando antes de la Eurocopa y tal, este Morata ya le da igual lo que se diga de ti, porque tú has dicho hace un momento, he pasado unos años complicados, ya a este Álvaro Morata que ahora tenemos en el Leganés, le entra por uno, le sale por otro, o le afecta mucho menos todo lo que se dice... ¿Por qué este cambio en Morata?
No es ningún cambio.
¿O la experiencia, o los años?
Yo me he dado cuenta que mi historia no la voy a cambiar. Yo es lo que le decía a Juanma y a mi mujer, a mis padres. Yo podía ver, por ejemplo, el día, la mañana que estaba en Leganés, hay un entrenador que yo trabajé con él y que fue muy importante para mí. Y tenía la posibilidad de ir a un equipo que juega competición europea, que es un equipo grande. No me va a cambiar la vida el meter 20, 30 goles, pero a lo mejor subir a primera división con el Leganés, sí. Es un reto diferente. Claro. Las personas que me quieren me van a querer siempre, y las que no les gusto, pues no les... Por mucho que yo ahora mismo gane una bota de oro, no van a cambiar su opinión sobre mí. Entonces,
¿o sea, has cambiado el proyecto del Leganés, por ejemplo, por algún proyecto de Champions?
Sí, claro que sí.
¿Podría estar jugando Morata a la Champions esta temporada, que empieza mañana?
Sí, pero es que mi Champions es realmente el... Y es por eso que no me da vergüenza decirlo, y al final creo que es una decisión... Yo la considero valiente, no... O quizás algún destino un poquito menos competitivo para vivir bien con mi familia, porque al final yo no quiero que parezca que estoy aquí por estar en casa. No es así, porque en Italia también me siento como en casa. Mi mujer es italiana, tenemos casa allí también. No quiero que parezca que yo estoy aquí por jugar en mi casa. No es así, yo estoy aquí por el proyecto que tienen, porque espero que quedarme aquí. Me gustaría quedarme aquí. Creo que hay se tienen que dar cosas para que yo me pueda quedar aquí, pero me gustaría quedarme aquí. Y al final, pues ellos me han demostrado mucho que quieren que yo esté aquí.
No vuelves por ser Madrid, ya lo has dejado claro, aunque te digo una cosa, como en Madrid hay pocos sitios, para vivir, digo. Para ti, para tus hijos, para la familia en general.
A mí me gusta mucho, también Venecia, donde es Alice, me gusta mucho. Vive en un pueblecito pequeño que al final aquí en Madrid estás viendo todo el rato gente nueva y allí es la misma gente siempre y estoy muy contento.
La verdad que muchos grandes deportistas eligen Madrid por algo será también, ¿no? Muchos futbolistas.
Sí,
yo
casi todos los
que conozco. Más allá de los equipos, también les gusta mucho la vida de Madrid, ¿no?
Casi todos los que conozco que jugaron conmigo o se quedan aquí a vivir.
Cuando se retiran, incluso también, ¿no? Sí, hay muchos grandes futbolistas. Oye, ¿la salida del Como cómo ha sido? ¿Qué tal con Fábregas?
Bien, muy
¿qué le dijiste?
Bien. Nada, yo no...
¿Hablaste con él? ¿Se ha despedido? ¿Se habéis despedido? ¿Pero cómo fue...?
Sí, hablamos mucho, al final...
¿Él te dijo, pero estás loco, quédate aquí?
No, bueno, al final creo que no era era la situación como para que me quedara. El año pasado jugué titular hasta que me lesioné, tuve una lesión importantísima en el aductor y nunca había tenido una lesión así. Y las cosas son así, yo no puedo decir una mala palabra de Cesc porque... Para mí es mi amigo y me ayudó mucho en muchos...
Pues él no dijo eso.
Bueno, yo creo que eso es...
Él no dijo, Álvaro no es ni mi hermano ni mi amigo. Que quede claro que voy diciendo aquí, si quiere jugar se lo tiene que currar.
Bueno, yo creo que más que por el jugar, yo creo que es la parte que le toca de entrenador. Tiene que poner una línea que diferencie la vida de otras cosas. Pero bueno, al final creo que era lo mejor para todos y creo que no era lo que ellos necesitaban ese año.
¿Es duro como entrenador, Fábregas?
Es muy bueno.
Muy bueno, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues ahí está lo que habéis hecho, lo que habéis hecho entre todos con este equipo, ¿no? Que fíjate de dónde venía, va a jugar la Champions.
No, es muy bueno. Yo no tengo ninguna duda que estará en Como hasta que él quiera, porque creo que está ya más que preparado para cualquier equipo top mundial. Al final, el año pasado, pues cuando uno llega, yo lo conocía como compañero y tienes las dudas de cómo afrontará los momentos difíciles, nada, es una persona muy inteligente y ha tenido pues, Conte, Mourinho,
buenos maestros,
Guardiola, sí, sí. Y creo que al final tiene un poquito de cada uno y bueno, yo solo le puedo apoyar desde la distancia y darle las gracias, como siempre, por todo lo que ha hecho por mí.
¿Tú te ves llevando tu carrera por ahí, como Fábregas?
Siempre he dicho que no.
Ya mañana, cuando termines. Muchos decís que no, y luego Iniesta decía que no.
Por eso, por eso. Yo siempre he dicho que no, pero creo que se me daría bien. Lo que pasa que, otra vez, ahí, que parece que estoy siempre, pero no sé si podría, por mi personalidad, dejar a alguien que a lo mejor lo merece sin jugar.
Claro.
Creo que no dormiría.
A veces harías alineación y pondrías 13 o 14, ¿no?
Creo que no
el
11 dormiría
del equipo de Morata, 14, tío.
No, creo que no.
Bueno, eso es lo más difícil de un entrenador, ¿no?
Creo que no dormiría bien, pero por ejemplo, he visto también De La Fuente, Ancelotti, Zidane, que al menos lo que yo he vivido con ellos, todos los jugadores eran felices. Claro. Entonces, no existe el entrenador tácticamente perfecto que gestiona, claro, el grupo perfecto, claro, que es cada uno tiene sus cosas y
sí, pero es curioso que antes decías que no tajante y ahora se abre, sí, esa puerta no la ves tan igual tan lejana, ¿no?
Bueno,
ya veremos.
No lo sé, creo que tengo que afrontar mis últimos años de mi carrera en darlo todo, en hacerlo lo mejor posible, en cumplir los objetivos con el Leganés y después ya tendré tiempo.
Claro, ¿esta la ves como tu última etapa como futbolista o no? Quiero decir, el Leganés, digo, ¿la última parada o crees que puede haber otras más?
No lo sé, depende del cuerpo y al final es...
¿Físicamente cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Sí, es verdad que tengo que coger un poquito más de ritmo todavía. Estuve, creo que hacía 3 o 4 meses, un poquito más, que no jugaba un partido titular y con esto de las reglas nuevas es todo mucho más. Antes siempre había uno en el suelo, te daba un minuto y medio para recuperar, para coger un poquito de aire. Ahora entre los saques de banda...
Arriba y venga, déjate de cuentos.
Sí, sí, la verdad que los árbitros se complican solos porque poner ahora una norma para que... dicen que solo se puede hablar el capitán, pero tienen 5 segundos para sacar, entonces
sí, sí. No te da
todo el mundo
a
se empieza
mucho
a quejar.
Tienes
otra
que
vez.
El mensaje claro tiene que ser.
Sí, todo el mundo se empieza a quejar otra vez, en mi opinión, pero sé que es difícil, ya es difícil verlo en el campo. Uh-huh. Sé que hay veces que no es justo a uno que le revientan y tiene que salir un minuto. Sí, sí. No lo veo justo, pero bueno, es fútbol, son las normas.
Sí, sí, normas. Cada año están cambiando las normas, de los penaltis, de las manos, de no sé qué. ¿Eso también a vosotros os vuelve un poco locos o no? Fíjate la del penalti del Madrid con el Betis el otro día.
Bueno, un poco.
Que hay que repetirlo, que no hay que repetirlo. Es que yo creo que ni vosotros muchas veces sabemos cómo se interpretan los nuevos cambios de reglamento. No sé si tú en el campo tienes esa sensación que a veces te ha pasado decir ahora, hostia, no sé si protestar al árbitro o no, porque no estoy seguro de si al final la regla me la sé bien o no.
Pues yo es que... A ver, opinión personal, ¿eh?
Sí, sí,
si
hay,
si claro, lo escucha algún árbitro... No,
que te escucha.
No, pues a mí me gustaba más cuando era sin VAR, la verdad. Somos humanos, igual que yo puedo fallar un mano a mano. Hay veces que te vas a casa con 3 puntos con un penalti que no es o... un factor.
Mejor que fallase uno solo que no que fallen dos.
Un factor del fútbol. Está el árbitro que intenta hacerlo lo mejor posible. Ya te digo yo que a veces una acción sobre nosotros mismos no sabes si es penalti o no, porque no ves quién ha tocado el balón primero. Si toca el balón, te tiras, lo pides y claro, es para tu equipo, y si no, pues te quejas. como toda la vida de Dios.
Exacto.
Pero.
Lo del VAR lo complica más para ti.
Para mí una barbaridad. Porque hay veces que ya no es. Que el VAR lo diga. Otra cosa es que el VAR tuviera un sensor o algo como el de la pelota que diga, ¿hay contacto?
¿Ha entrado o no ha entrado? Y punto,
no,
hay contacto
dentro del área, penalti. Pero así es ya. La opinión del árbitro. La opinión de otras personas diferentes en el VAR. Entonces, si uno no lo ve claro, ¿cómo lo van a ver 4 igual de claro?
No sé si has visto o has escuchado las palabras de Mourinho esta mañana en la previa al partido de Champions.
No,
ha vuelto ese espíritu, bueno, ha dejado caer un poco esa guerra que él tenía con los árbitros. ¿Por qué no mandaron repetir el penalti? ¿Porque no saben el reglamento, ha dicho Mourinho, o porque no querían mandarlo repetir?
A ver.
¿Te sorprende eso, Mou? ¿No?
¿Quieres que diga la verdad o no?
No, por supuesto.
Yo la verdad que no veía la hora de que dijera alguna así, porque a mí me divierte. Lo conozco, a mí me divierte. Si eres aficionado al fútbol, estoy seguro que en cuanto lo habrá dicho, pues la gente habrá visto, sí, lo habrá buscado y al final eso hace más divertido. A mí como aficionado. Yo ojalá que el Atleti gane la Liga, pero a mí me divierte. O sea, yo ahora, si hay un clásico, yo lo voy a ver pues también por ver a Mourinho.
da, aporta al espectáculo.
Hombre, por supuesto.
Mediáticamente es un no deja indiferente a nadie, desde luego. O sea, que la Liga que la gane el Atlético, pero ¿quién crees que se ha reforzado mejor de todos este verano? Porque tú has sido el fichaje más mediático, sin duda, para mucha gente y para muchos de nosotros. No. Pero no, quiero decir, ha sido el fichaje más mediático de los españoles, iba a decir de los nuestros, pero hay un tal Rodri por el que se peleaba medio mundo.
Por supuesto.
Que no sé si te sorprendió que al final acabara en Barcelona.
No, yo si hubiera tenido que apostar hubiera dicho que hubiera acabado en el Barça.
¿Ah,
personal,
sí?
Sin...
¿Pero porque intuías
sin,
algo?
No, sin información confidencial. De verdad. Porque creo que es el sitio que más encaja. Conoce a casi todos los compañeros y creo que es donde yo al menos hubiera pensado que hubiera ido al Barça.
Muchos dicen que Rodri y Pedri que no pueden jugar juntos. ¿Qué te parece ese mantra que algunos se han sacado de no sé dónde? Es que Rodri y Pedri ni en la selección, pero por favor.
Pues
sí,
no,
yo creo que el que más se alegra es Pedri.
No veas si han dado espectáculos, que los he vivido yo ahí dentro.
Exacto.
Nada, eso son tonterías.
Totalmente, no se puede definir mejor. Oye, ¿la selección qué? ¿Viste a Rodri levantando la copa? Por un momento dijiste, joder... Podría haber estado yo ahí levantando la Copa del Mundo.
Bueno, son sentimientos diferentes, ¿no? Por un lado, sí, obviamente me hubiera flipado estar en el Mundial, pero fui allí a Nueva York sintiéndome parte, sobre todo pues por muchos jugadores que realmente empezaron a ir a la selección conmigo y pues mira, la vida es así. No sé cuántos partidos tendrán en la sección, 80 y pico, 90, 37 goles y...
Te quedaste a uno de...
Sí, a uno de
niño, ¿no?
Torres, sí,
del
sí.
Niño, sí.
Y bueno, y te quedas pues a las puertas de... Pues muchas veces piensas, ¿y si el año hubiera sido diferente? Pero no vale de nada.
Y o sea, antes de dar la lista a Luis, ¿lo intuías?
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
A lo mejor tenías alguna esperanza de que Luis te dijese, sé que no has hecho un gran año, pero te voy a llevar.
Una pequeña parte, sí. Obviamente somos personas, siempre está...
Pero tú sabes que no habías hecho un gran año, pero dijiste, a lo mejor Luis me lleva, soy su capitán.
Sí, siempre tienes esa parte. Al final tienes, creo que como cualquier cosa en la vida. Siempre hay esperanza, siempre hay...
Claro.
Hubiera podido ir por ser importante para el grupo, para hacer buena dinámica como he hecho siempre, pero creo que también para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba. Es mi opinión personal.
¿Por qué?
Al final, cuando ha sido para bien, para mal. Al final, pues yo sinceramente creo que esas decisiones también cuentan. Es mejor vivir una convivencia con calma, vivir una convivencia pues de tranquilidad y no tener a lo mejor un posible problema.
Pues si tú no das problemas a
nadie.
No,
pero yo no digo yo dar un problema dentro de un vestuario, sino que al final es un tema, imagínate, arrancas un mundial y pues toda la gente que hubiera empezado ya a decir que no merecía haber estado ahí, que tenía que haber... Sin embargo, es una decisión estar en calma, porque Borja lo merecía y porque los demás delanteros lo merecían.
Oyarzabal se ha destapado como nueve, fíjate que nueve, ¿no?
Pero yo siempre lo he dicho.
Esto de falso nueve se lleva mucho ahora, sí.
Yo siempre lo he dicho, al final, y Ferran, mira, todo el Mundial que yo estuve diciendo, me acuerdo que Alice y yo nos encontramos a su madre antes del final y dijimos, a ver si hoy y tal.
¿Ah, sí?
Sí. Y al final, pues te ves reflejado también. Yo me vi muy reflejado en Ferran en el Mundial y metió el gol que me hubiera gustado meter a mí y no me pudo alegrar. No me pudo alegrar más.
¿Visteis a la madre luego, después del partido? ¿Se lo dijisteis?
Bueno, le di un abrazo y estaba tan emocionada y yo también que no me acuerdo lo que nos dijimos.
Dijisteis ahí, claro.
Sí.
Oye, ¿y quién te llamó, Luis, para decirte que no ibas o te enteraste?
No, sí, me llamó.
Me imagino que con la relación que tenéis.
Sí,
antes de dar la lista.
Sí.
¿Un día antes? ¿Una semana?
Pues no me acuerdo cuánto antes fue. Fue antes de la prelista, incluso.
Viste, tienes en tu agenda, ¿no? Luis de la Fuente, dijiste, a ver, ¿y qué te dice?
Nada, que no estaba en la prelista, que me lo prefería explicar él, que prefería llamarme y, bueno, es hora de decirle, toda la suerte del mundo.
¿Y qué le dijiste tú?
Nada, que lo entendía perfectamente, que le voy a decir. Son cosas que pasan, que a por todas. Fui a verles el primer o segundo entrenamiento también. Y nada, lo único que no cumplió su promesa conmigo, que me prometió que si era campeón del mundo iba a ir a caballo con la copa en la mano, pero...
Bueno, por igual, eso, pero igual está a tiempo.
Bueno, está a tiempo, claro, los chavales la han cumplido. El Cucurella tiene ahí su cara.
Tatuaje, sí.
A ver si se acuerda.
Total. De todas formas, él te dice que no vas, una putada, hablando mal, perderte ese mundial. Pero no se ha acabado Morata, ¿no? O sea, quiero decir, Morata...
Bueno, no.
O sea,
eso
me refiero,
yo nunca...
¿A ti te gustaría volver a la selección?
Hombre, claro que me gustaría, ¿no? Pero hay que ser honestos. Ahora mismo es una locura y más que ahora mismo, pues si antes había 7 posibilidades, ahora hay 20.
O sea, ¿tú lo ves imposible volver? Imposible no hay nada, pero siendo sincero...
Muy difícil. Ahora mismo tienes... si antes había... Pues, sí. Ahora tienes... Realmente creo que es... Lo hablaba el otro día en el vestuario con mis compañeros. Mm. Creo que es el momento... Había unos años que no había mucho en la posición de 9
y ahora empieza a ver. Sí, sí.
Y ahora realmente pues tienes, mira, Spi, Gonzalo, Chupe, Arnau del Atlético de Madrid, que también creo que tiene un futuro increíble. Los que están, Samu que va a volver a
eso. También,
realmente creo que hay 15, me estoy dejando algunos seguro. Ya. Ferran, Mikel, Borja y un montón de delanteros jóvenes que hay que están en España, claro. Y creo sinceramente que ahora mismo España tiene el mejor nivel de en general en todas las posiciones desde hace mucho tiempo.
Qué bien. Fíjate, Spi, qué pedazo de futbolista, ¿eh? Por ejemplo, lo digo porque ha salido dos ratos y ha hecho ahí dos cosas maravillosas, pero claro, muchos dicen, no, es que tiene que jugar Spi, pero luego lo difícil es atreverse a quitar a Mbappé o a Vinicius o a no sé quién y poner a Spi.
Tiene que hacer lo que está haciendo, que el Exacto, chaval sale, sí. Y parece fácil también el tener esa actitud teniendo esos minutos y yo he estado en esa situación también y hay muchas veces que, por ejemplo, ahora lo hablo siempre con Suleiman, que está con nosotros, muchas veces tú puedes estar 80 minutos dejándote el lomo que los últimos 10 entras y sales en la portada.
Sí, es verdad, es así. Tocados por la varita. Qué bien jugó España, por cierto, qué mundial, ¿eh?
Sí, joder, sí.
La Eurocopa que hicisteis fue la leche, la Eurocopa en la que tú estabas y ganasteis, que fue además eliminando a todos los grandes, pero que yendo de menos a más, pero qué manera de jugar con Francia, con Argentina, con Portugal, ¿no?
Increíble, es un mundial, creo que no sé, es que en mi opinión no se da tanto peso porque estaban creo que por encima del resto, porque se viene de ganar la Eurocopa y porque podía pasar. Yo los miraba a los chavales y decía, pero campeones del mundo, ¿sabéis lo que es eso? Tal. Y yo creo que no, al menos ahí yo no los veía mucho que se daban cuenta de la que habían liado.
Lo que estaban haciendo, ¿no?
Obviamente luego cuando llegan y ves la repercusión que tiene, y me alegro una barbaridad de que los siguientes 4 años vayan a...
No, tenemos una generación maravillosa. Oye, hemos hablado mucho de la afición, del Lega, de lo que te dicen por la calle, de los medios, de cómo ha tenido la repercusión que ha tenido tu fichaje y tus compañeros, el vestuario. Porque también de alguna forma no deja de llegar un campeón de Europa, un jugador con un historial como tú, que como el vestuario que te ha dicho.
Nada, normalidad. Yo trato de... Pues podré fallar pases, ocasiones, pero yo cada vez que estoy ahí en entreno intento dar todo lo que tengo y creo que ellos se han dado cuenta de que soy uno más. Yo no soy diferente a ellos. Soy un jugador más de Leganés con el mismo objetivo que todos ellos, que es que el año que viene podamos disfrutar del fútbol más alta categoría en España.
De la primera división, que es de lo que se trata. Oye, y en este punto, en este punto de la carrera de Álvaro Morata, si miras atrás... Estás en este punto, 33 años, si no me equivoco, en el Leganés. Sí. ¿Repetirías lo mismo que has hecho o cambiarías algo de las decisiones que has tomado? ¿Hay alguna que seguro que todas son acertadas, con lo bueno y con lo malo? Al final uno aprende de lo que era. Pero ¿alguna decisión de las que has tomado tienes la sensación de decir esta no debería haberla tomado?
Sí, algunas sí, pero todas te traen,
está claro,
te traen
todas,
algo bueno.
De todas sacas algo después, bueno. Sí.
Sí, pero sí, algunas sí.
¿Por ejemplo?
Yo creo que irme del Atlético de Madrid no era ni el momento ni... Pero bueno, creo que...
¿Y eso que fue un calentón o qué?
Yo creo que más que un calentón fue el huir un poco de la situación en la que estaba al final. Fue muy complicado el cuando yo... Jugué en el Atleti y justo pues no me estaba dando cuenta que añadido a otras a otras cosas que yo no estaba bien y lo he dicho muchas veces durante la Eurocopa y pues quizás me dijeron que me querían mucho tal y que fuera para Italia otra vez y pues me atrajo la posibilidad.
En ese corazón partido de España-Italia te sedujo más Italia que seguir aquí en el Atlético en un momento un poco difícil, ¿no?
Más que el seguir en el Atlético era el hecho de intentar estar un poquito más tranquilo.
Ya, todo el ruido que había alrededor y los estadios, la gente, la selección.
Sí,
¿Ese fue el momento más difícil de tu carrera?
Sí, 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 sin duda.
Sin duda, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Y eso se acabó?
Sí, sí, sí. Eso.
Esa batalla estaba superada y ganada.
Sí, 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 eso se acabó. Al final, es lo que te he dicho, yo he trabajado mucho, mucho en mí mismo, mucho con profesionales y por eso le doy valor ahora al momento.
¿De las redes pasas o las miras y te da igual o ya ni siquiera las miras?
No las miro, pero hay veces que es inevitable porque es lo que digo siempre, al final estás en, yo estoy pues en 15-20 grupos de mis equipos de cuando era cadete, de pues grupos de golf, entonces al final comentan las cosas y hay veces hasta que se les olvida que tú estás en ahí, ¿sabes? Y
mandan... tienes que ir eliminando grupos.
No, pero porque le dan naturalidad y a lo mejor, pues yo qué sé, el otro día, la ocasión que era fuera de juego y y uno no me acuerdo qué puso. Y no sabes, porque claro, la gente no sabe cómo lo vas a interpretar tú.
¿Y qué puso?
Pues no me acuerdo si era, hostia, qué pena, tal, no sé qué. Una tontería así, pero claro, tú intentas, yo la vi, obviamente que la veo, porque miro todos mis partidos. Pero es acaba el partido, ya está, pues mira, era fuera de juego, tenía que haber esperado un pelín más, conocer mejor a los compañeros, todo, y obviamente cuando tú terminas el partido, tú te quedas, pero claro, es cada vez que yo me encuentro a alguien que no he visto, a lo mejor en mucho tiempo, lo veo ahora por Madrid, oye, tal, no sé qué, y qué te dicen los que están en el otro lado de la ciudad y tal, y cómo lo manejan. Entonces, son cosas porque... ¿Y qué? ¿No te ha molestado lo que ha dicho ese? Entonces tú, cosas que al final...
Dices algo, ha pasado aquí, que me he perdido.
No, algo que no tienes ni idea que ha pasado, pues te enteras de todo,
normal,
obviamente.
Normal. Oye, la última, que no te quiero robar más tiempo, pero te he preguntado por la vuelta de Mourinho, ya ha quedado claro que lo que has dicho, el Barça con Rodri, pero también te quiero preguntar el último nombre, Julián Álvarez. Fíjate qué situación durante el Mundial. Me gusta, lo mejor sería una transferencia, quiero cumplir mi sueño. Finalmente se queda. El Atlético le dice que ve, al Barça no te vas a ir. Tú, no sé si te has puesto algún momento en el lugar de Julián, si alguna vez te ha pasado algo parecido, pero ¿cómo has visto el caso de Julián Álvarez? Si crees que es un acierto que se quede desde fuera, que ya sé que no es fácil opinar, ¿no?
Para mí, yo es lo único que espero cada vez que lo veo por la tele es que meta un zambombazo de esos a la escuadra, le salga una sonrisa y vuelva a disfrutar, vuelva a sentirse importante. Es uno de los mejores jugadores del mundo y el Atleti le necesita. Ojalá que la afición le dé cariño porque al final es...
Eso parece que va a ser lo más difícil ahora mismo, ¿no?
Ya, pero la gente tiene que entender que cuando tú estás en una situación así ya ha pasado. Es una cosa que no se queda para siempre. Quieren ganar la Liga y quieren pelear la Champions y quieren... Necesitan a Julián. Claro. Y la mejor versión de Julián no va a ser... En la vida hay que perdonar. A lo mejor yo no entro a opinar aquí si ha hecho las cosas de una manera, de otra, si tenía que haberlas hecho así, si no. La situación es la que es. Totalmente. Es jugador del Atlético de Madrid. Tiene la oportunidad de empezar a celebrar goles, empezar a ser importante otra vez. Y es lo que te digo, yo desde mi casa, viendo los partidos del Atleti que los veo...
¿Tú qué le dirías si le vieses? No sé si has hablado con él o le conoces, pero tú que conoces al Atlético y esa afición, en el punto en el que está Julián ahora, que parece que está todo el mundo esperándole a que llegue al Metropolitano para pitarle, para decirle todo, tú si te encontras con Julián, ¿qué le dirías? O te estuviera viendo.
Es que lo he vivido cuando yo firmé por el Atleti y al final sé cómo se siente la afición del Atleti y creo que sé cómo son. Tengo familia que son del Atleti. Lo único que, si de algo vale, mi humilde opinión es que Atleti necesita a Julián y Julián necesita al Atleti. O sea que, como he dicho, ojalá que el próximo partido meta un golazo, meta una sonrisa y que a mí yo lo paso mal viéndole porque se ve que ha estado en una situación difícil. Entonces ojalá que pueda quitar esa tensión con goles, con trabajo y sobre todo que el Atleti... Que lo necesita.
Y que gane, ¿no?
Sí, sí, que gane el Atleti.
Eso de ser tercero a ti, los atléticos, no sé cómo lo llevas tú lo de no. Si es por detrás del Madrid y el Barça, bueno, pues no queda más remedio.
No, hombre, no. Yo espero que más temprano que tarde de ver a Coque, al Cholo, a Baena con una Champions, me encantaría. Y bueno, A ver si pues este año tendré más tiempo para ir al estadio, para verles y ahí estaré apoyando.
A ver qué tal. Pues nada, un placer. ¿Cuántos goles vas a meter este año con el Lega? ¿Te has puesto una cifra o no la has puesto?
No es importante.
Aunque no me la digas, ¿en tu cabeza tienes una cifra me gustaría llegar a esta cifra de goles?
Por supuesto, la que haga falta para estar en el playoff.
Exactamente, eso sería la clave. Sí. Me alegro de verte. Muchas Igualmente. Gracias, Álvaro, por recibirnos aquí en tu casa.
Un
Larguero,
placer, gracias
y
a vosotros.
Suerte por en la temporada.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Álvaro Morata, aquí en el Larguero. Vamos a seguir. Venga, adelante.
El Larguero, con Manu Carreño.
No sé si estarán despiertos. Baja la sintonía, ¿no, Manu? Porque a la 1:50 nunca había empezado tan tarde el San Antonio de Futbolistas. Kiko Narváez, hola, muy buenas.
Kiko está dormido.
Qué mamón eres, oiga. A mí me va a decir a la 1:50 despierto, Alvarito. Mira lo que dices. Es que
esto lo ha dejado grabado, Kiko. ¿No creéis que está ahí?
Estoy en mi mejor momento. Claro, sí, estabas
oyendo ahí a Morata atentamente, ya lo sé.
No,
lo sé.
Total. Sí.
No, es que hoy, fíjate, entre la previa de la Champions y Morata, digo, vamos que no llegamos. Así que hoy tenemos a Sanedrín Express. Hola a todos. Álvaro, Rafa, Raúl y José Mari. Hola a los cinco.
Buenas noches, chavales.
Rafita sí tenía yo mis dudas, por Rafita digo, se toma ya su biberón del Lexatín.
Su Colacao, cabendito, Colacao, cabendito.
El yogur. Rafita,
lo dimos todo en el mexicano, lo cuando nos ponían los cascos.
Está a punto de poner esta sintonía de Sanedrino. Esta
es buena, ¿eh?
Muy buena.
Hola,
muy
Kiko. Buena. Hola, Kiko.
La cajita de música.
Oye, acabamos de despedir a Morata, que siempre mola un montón hablar con Morata, porque es un tío que se pone delante de ti, se abre en canal, te cuenta todo lo que piensa. Y hasta cuando me ha dicho lo de entrenador, espérate. Digo, joder, fíjate, joder. Mucha gente no se esperaba. Joder.
Qué ánimo.
¿Eh? Pero bueno.
Bueno, pues sí, claro, eso todavía va a ser más presión que jugar, ¿eh? Que se mentalice.
Bueno, ya si lo ha dicho,
pasa,
¿eh?
Si lo pasa mal, obviamente, que lo ha manifestado con las críticas que ha recibido en ocasiones jugando, pues ya no te cuento lo que
entrenador,
es
te cae,
ser entrenador.
Te caes topa, pero bueno. Oye, está bien lo que ha dicho, de que quede claro que vengo al Leganés no porque esté en Madrid, sino porque me moló y me parece un reto tremendo subir al Leganés a primera.
Y después una decisión, Manu, yo creo que valiente, ¿eh? Porque
hombre,
final de dónde viene
valiente,
él, lo que es, tiene casi más que perder, ¿no? Porque tú sabes lo crueles que somos en los campos de segunda, que te meten mucha caña y que fallas dos goles y que si marca 15 es lo normal, claro, y es una decisión para mí valiente y que demuestra que yo creo que, como él ha dicho, ¿no?, que ha estado en manos de profesionales y, y lo he visto muy centrado, con las ideas muy claras, y la verdad que ojalá le salga bien y que disfrute del fútbol y de la vida.
Totalmente. Y tú que conoces a Juanma, Kiko, por su parte.
Juanma López, su agente.
¿A quién conozco yo?
El Penumbra.
Juanma López no lo conoce nadie.
Que lo conoce.
Un euro de por medio. Hemos oído hablar de él, pero no lo conocemos.
Pero tú crees que...
Algún día te contaré la anécdota, Raulito, de una cosa que me vendió Juanma López.
¿Se vendió?
¿Qué te vendió? Un Rolex de oro por 500.000 pelas. Y se me paró. Y cuando fui a arreglarlo, Manu, había un mosquito dentro del Rolex.
Bueno, ¿había un? ¿Había?
Un mosquito dentro del Rolex, que era el que le daba cuerda. Bueno, una cosa era de Longines, otra cosa era de... Bueno,
un Rolex acabado en ese. Él ha acabado en ese Rolex.
Dice, yo lo único que te dije que era de oro. Y es verdad que era de oro, Manu, pero era la única verdad que me dijo. ¡Buh, qué peligro tenía Juanma!
Un saludo desde aquí a Juanma, que estará escuchando.
Sí, hombre.
Que tiene los micrófonos abiertos para... Sí,
ha prescrito. Bueno.
¿Y tienes el reloj todavía o no?
No, bueno, se lo regalé a mi madre.
Como Rolex.
Ay, Dios mío.
¿Qué me iba a preguntar de Juanmita?
No, que quizá, joder, es verdad que tú decías una apuesta arriesgada venir a segunda y tenía equipos de Champions, que si su representante, en este caso Juanma, no intenta convencerle, decir, pues, vamos a otro lado, tal, esto, lo otro.
Yo creo que también, el caso de Morata, Raulito, es un caso especial.
Sí.
Me parece a mí que hay mucho, ¿no?, condicionante alrededor de él, de que él se sienta tranquilo, bien, que confíe.
Claro, sí.
Ya ha estado en tantos sitios y ha jugado tantas cosas que yo creo que...
Juanma ha hecho lo que tenía que hacer, Kiko.
Sí. Sí, totalmente.
Bueno, fue Juanma, él nos ha contado en esta entrevista, nos ha dicho que fue un día que le llama Juanma y le dice, oye, que sepas que además de todas las ofertas que tienes encima de la mesa, incluida alguna de algún equipo Champions, como nos ha dicho Morata, Juanma le dijo un día, oye, que sepas que me ha llegado esto del Leganés. Y entonces Álvaro dijo, ostras, Ya le llamó, le puso en contacto con el presidente en esa charla que tuvieron de 45 minutos y según habló con el presidente, no sé, eso es lo que ha contado, que le dijo que sí en esa misma conversación. Me pareció un reto más bonito a su en la altura de carrera en la que está, donde ha ganado ya prácticamente todo, ha jugado la Premier, el Calcio, la Liga, la Selección, la Eurocopa, ¿da? Le pareció el reto más atractivo que tenía y dijo, ¿por qué no?
Sí. Bueno. Y además la segunda es muy potente aquí en España.
Joder,
sí,
ya
es
te digo.
Una categoría bonita.
Un lujo hablar con Morata, como siempre, capitán, siempre capitán. Oye, en este Sanedrín Express, que ahora en un ratito me iré luego ya a Sevilla, a hablar con el Betis y con el Villarreal, pero quería preguntaros sobre todo como resaca de la jornada liguera, y antes de preguntaros también por la Champions, me hace mucha gracia cuando oigo por ahí, y lo oigo más a menudo de lo que yo pensaba, que lo de Rodri y Pedri, que no. Y yo me da la risa porque los veo y digo, joder, si yo creo que el que más ganas tiene de que esté ahí Rodri es Pedri.
¿Pero quién hace ese ruido?
Eso es lo más importante, ¿quién hace ese ruido?
No, claro, es que al final si estamos hablando de que lo hacen profesionales,
claro.
Con todo el respeto, lo puede hacer todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a opinar.
Es que Rodri con Pedri, no, ni en las selecciones, pero vamos a ver.
Pues mira, yo creo que Rodri y Pedri, la verdad que los dos jugadores son tácticamente muy inteligentes, sus movimientos con y sin balón son perfectamente leídos por el otro, son absolutamente complementarios, creo que la forma de jugar no tiene nada que ver y además yo creo que los dos ya están en un punto de madurez personal primero y profesional también. Pedri creo que también este Mundial ha sido a nivel personal una lección seguramente para él, ¿sabes? Porque el hecho de no jugar, quieras o no, le ha tenido que hacer daño. Y por lo tanto, lo que estamos viendo de momento y lo que yo vi el otro día de los dos cada día están mejor.
No sé,
están
mejor,
mucho mejor de lo que yo esperaba este principio de temporada, sinceramente.
¿Mejor alguno tenéis alguna duda de eso, de esa pareja en el Barça? Por la posición de Pedri, más que por el fútbol de Rodri, que ya sabemos, no sé, Rafa.
Sí, sinceramente, estamos hablando de algunos de los centrocampistas mejores del mundo, ¿no?
Bueno, pues seguramente dos de los cinco, ¿no? Cinco mejores, exactamente.
Entre los cinco mejores, ¿no? Entonces es muy difícil y siempre lo hemos dicho, cuando dos jugadores con ese talento se juntan, es muy difícil que no se acoplen, porque además, más allá del tema técnico, es la cabeza que tienen los dos. Yo creo que no hay más que oírles hablar en las entrevistas ya desde hace tiempo. Yo creo que son dos tíos bastante sensatos, bastante maduros, a pesar de Pedri no ser tan mayor como Rodri, pero me parece que encajan perfectamente. O sea, no tengo ninguna duda.
Es que aquí hay una cosa que decimos, que se dijo durante el Mundial, que no pueden jugar juntos.
Claro, a eso me refiero.
Etcétera.
Y muchos han dicho, pues en el Barça tampoco, claro, si no podían
claro,
en la selección.
Los buenos pueden jugar juntos siempre. O sea, es que eso es una tontería. Los buenos pueden jugar juntos siempre. Ahora bien, la explicación que se dio en aquel momento es que juega diferente la selección al Barça y pensaba el seleccionador que a lo mejor le venía mejor otro tipo de jugador en ese momento que Pedri. No significa que no vaya a jugar nunca Pedri y Rodri en la selección juntos. Es que eso no cabe en cabeza.
Para mí Raúl es envidiable. Ojalá lo tuviese yo a los dos en mi equipo. Yo creo que es más un tema de estado de físico que otra cosa.
Yeah.
Yo creo que cuando los dos están al 100% y si alguna vez alguno no han coincidido, el caso de Pedri que llegó yo creo con el tanque ya
al Mundial,
limitado al Mundial. Después Rodri ha tenido momentos de la rodilla en el que le ha faltado el tema de ritmo. Pero yo cuando están los dos al 100%, Manu, a mí dámelo a los dos en mi equipo.
¿Pierden un balón? Es que no pierden un balón.
Yo veo el centro, Álvaro, Rodri y Pedri por delante de lo que hay y digo, joder.
Es que no hay ni un solo motivo de incompatibilidad. Es que alguien diga un motivo.
Claro.
O sea, es que no se me ocurre ninguno. Ni ocupan los mismos espacios, ni son el mismo tipo de jugador. Es más, yo el otro día sí que, mira, detecté un patrón, ¿no? Que seguramente es hasta de forma inconsciente, ¿no? De cuando estaba Rodri en el campo, Pedri no venía tanto a la base, ¿no?
Claro,
en la creación, como asumiendo que Rodri él solo se basta con lo inteligente que es tácticamente y más los centrales para darle salida al equipo. Y en el momento que Rodri sale del campo, ya Pedri baja de altura,
ayudar
más en esa labor, ¿no? Yo creo que hasta de una forma inconsciente, decir, no está Rodri, venga, voy a tener que ayudar yo un poco más.
Por eso digo que casi el que más contento está de que esté Rodri es Pedri.
Obvio, yo creo que que es jugadores de talla mundial. Yo lo hemos hablado aquí. El Barça obviamente no tenía la necesidad de un medio centro, porque entre Marc Bernal, el propio Frenkie, si se recupera, hasta Casado, que ha tenido muy buen rendimiento, ¿no? Como que lo tenía cubierto. Sí. Pero claro, es que viene el mejor del mundo.
Excepto que sea el mejor, claro.
Claro, es el mejor del mundo en esa posición. Una cosa es no tener la necesidad y otra cosa es que no te vaya a mejorar el equipo.
Claro, totalmente. Bueno,
sí, oye, pero, Álvaro, sí. Perdona, para acabar esto. Sí. Yo estoy de acuerdo en casi todo contigo, pero yo lo que mantuve el año pasado y digo, es la parte del tema juego, es el tema de personalidad, presencia, campo, fuera de campo. Es decir, el Barça necesita líderes.
Claro, eso también te lo da Rodri, claro.
Eso también te lo suma.
De este nivel. Entonces, yo sí creo que necesitaba. Si estamos valorando desde el punto de vista técnico-táctico, estoy de acuerdo contigo. Pero si estamos hablando en el contexto competitivo, que parece ser, además, que este año el Barça, por los jugadores o el entrenador, ya empiezan a hablar a Champions, que en otro día hablamos de esto, pues yo creo que sí necesitaba un jugador de la madurez y experiencia de Rodri.
¿Y esperabais la pegada del Barça en estas primeras jornadas sin los 22 que creo que marcó Lewandowski y los 21 de Ferran Torres? No sé, llevan 17 en 4 partidos. No sé si esto, este ritmo me imagino que es difícil de aguantar, pero fíjate cómo todo el mundo se ha enchufado en la faceta goleadora precisamente sin los dos nueves, ¿no?
Es que tienen un ataque, Manu, que primero de todo es la intensidad que siguen teniendo sin balón en campo contrario, lo cual les hace muchas veces hacer esos ataques con ventaja porque pillas totalmente desordenado al equipo contrario y tú tienes unas balas con una eficacia tremenda. Y eso está claro, ¿no? Y luego la velocidad y todos los cortes, sobre todo de los de Dani Olmo, de Fermín, el otro día Fermín con Lamín, Fermín está cómo cortaba, cómo iban al espacio. Esas son las cosas que no vemos en ningún equipo, pero ellos lo hacen. Y entonces eso es algo que sale de la naturaleza del tipo de jugador que tiene Flick en el Barça. Sí, me parece una locura.
Y luego lo que venimos diciendo también, que sí, que el equipo titular que parece que tiene Flick en la cabeza es ese, Rodri, Pedri, Fermín, que parece por delante de Dani Olmo, más luego Lamín, a Gordon y Rafinha, claro, pero sí, claro, luego salen del banquillo, mira el banquillo, y entra Adeyemi, y entra Gabriel Jesús, y entra Dani Olmo, y dices, joder, es una cosa.
Claro. Había mucha gente, Manu, que no se esperaba el tema de lo que después del Mundial, pero claro, Rafinha venía del tema de una lesión y que había estado recuperándose, entre comillas, y ha llegado como una moto. La Miña Mal había estado al 60% y ahora lo estamos viendo ya que casi que está al 100%. El propio Fermín había hecho una especie de pretemporada, se ha recuperado. Y es que, sinceramente, Pedri, que estaba también medio cansado, que no fue titular en los últimos partidos con la selección, y han llegado a día de hoy como motos. Que lo decía el otro día Raulito, oye, es el momento de meterle mano a esta gente. Pero claro, es que ve a Gordon también, con la ilusión y la pasión que ha venido presionando, que sumándole también al Valencia, que es preocupante la imagen que dio, pues estamos viendo un equipo que parece que estamos
en
noviembre.
En vez de Gordon.
Pero yo te digo que parece un equipo a día de hoy, que bueno, esto cambia tanto que parece que estamos en octubre, noviembre.
Sí, han empezado
hasta otra velocidad, macho.
Como un avión.
El otro día lo
atrás como los veis. Sí. Pues, ¿y atrás cómo los
pues
veis?
Mira, yo, pues mira, vosotros sabéis más, pero te digo una cosa. Cubarsí, ahí está. Yo creo que lo de Eric García, en el lateral derecho tiene muy buena pinta. El compañero de Cubarsí a lo mejor es el que tiene más rotaciones, ¿no?
A mí para Champions…
Y luego Xavi Espara ahí en la izquierda.
Siempre… Para Champions, como dice
José, falta otro central, ¿no?
Los balones, la experiencia, etcétera, etcétera. Ahí me falta ahí algo. Para Champions.
Yo mantengo lo mismo que he dicho estos años. Yo creo que jugando con el riesgo que juega el Barça, los equipos buenos le van a seguir haciendo daño.
Ya, claro.
Yo lo sigo pensando. Que también, le vaya a dar parada a ganar la Champions, no lo sé, dependerá del acierto ofensivo. Pero que obviamente los equipos buenos, con tanto espacio a la espalda de la defensa, que te lo van a encontrar, eso no hay ninguna duda tampoco.
Álvaro, el Valencia
ha pasado estos dos años
y el Rayo.
El Valencia le hizo dos clarísimas sin jugar pues bien, muy claras en el primer tiempo, que le podía haber empatado el partido. Por eso digo que evidentemente arriesga mucho, pero luego tiene que tener esa contundencia y a mí todavía me genera dudas.
Bueno, yo creo que de todas formas estamos viendo la parte ofensiva. Recordar el año pasado hasta el partido del Girona, si recordáis, que fue, no sé, ya casi media temporada, donde prácticamente el Barça no terminaba de encajar su faceta especialmente defensiva. Yo creo que todavía este equipo tiene que mejorar muchísimas cosas, sobre todo en la faceta defensiva otra vez, que es su deuda, evidentemente estamos todos de acuerdo. Ahora bien, a partir de ahí, la verdad que ahora mismo a corto plazo, el estado de forma de la mayoría y sobre todo la gestión del entrenador en cuanto a los cambios, me parece fantástico. Y cómo están entrando todos. Es decir,
el ritmo de juego es una locura. Me parece el ritmo de juego, me parece que ahora mismo no está al alcance de ningún otro equipo de la liga ese ritmo de juego.
Es verdad que estamos en septiembre empezando y van como aviones, pero bueno, vamos a ver. De momento líder en solitario y preocupante lo del Valencia, es verdad que yo creo que tiene, ayer lo decía,
otro año más,
sí, pero es verdad que yo creo que tienen jugadores para un poco más, pero lo que pasa es que se contagia a todo el mundo del
rum. Yo te doy mi visión ya, sí. Un poco, el Valencia el año pasado acabó bien desde un fútbol agresivo, vertical, contrarrestando, y este año los partidos que llevamos de temporada, obviamente el Barça no se puede contar, obviamente el Valencia no estuvo bien, pero no es ese tipo de partido. Yo he visto un equipo que intentaba atacar desde lo posicional, Torresas desde lo posicional. Yo creo que no tiene ese tipo de futbolista. O sea, tiene a Danjuma, que puede jugar por un lado, al Otorbi este, que le vimos que es un avión, por el otro. Tiene a Javi Guerra, que es un box-to-box. Tiene a Pepe Luca, que está jugando de central, que si le pones en el medio es otro box-to-box. Claro. Tiene a Hugo Duro, que jugando de espaldas te puede hacer buen juego. Y si el equipo tiene que volver a lo que hacía bien el año pasado, en el último tramo.
Dadme un segundito y seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.